Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí encendemos la linterna. En COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Cerramos semana, terminamos el verano oficialmente, hoy es 31 de agosto, y no te lo vas a creer. Torra haciéndose el mártir ante lo que ayer dijo Pedro Sánchez y esa velada, muy velada por cierto, amenaza de volver con el artículo 155 de la Constitución.
Creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho de autodeterminación, le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155.
A ver si va a ser verdad que le dijo eso Sánchez hace unos meses. En fin, independentismo catalán en estado puro, ir de víctimas, ¿qué plastas? Sánchez está de vuelta a España, si no ha despegado ya de San José, le falta un pelo. Termina su gira iberoamericana por Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica con varias conclusiones. La primera, Sánchez ha pasado de puntillas sobre el drama, sobre los millones de venezolanos que mueren literalmente, que se mueren de hambre. No injerencia, ni dictadura, medias tintas y equidistancias para que no se enfaden sus colegas de Podemos. Para que los que se llevaron la pasta de Venezuela y ahora negocian con el Ministerio de Hacienda los presupuestos y los impuestos, no se enfaden. Segundo, dentro o fuera, de viaje o en casa, en un ministerio o en otro, Sánchez tiene que torear contradicciones y meteduras de pata, goles en propia puerta y pifias desde Colombia, Chile, en Moncloa o en el Ministerio de Trabajo. Y en concluyendo, es lo que tiene ir de líder del mundo mundial, nada más y nada menos que presidente del gobierno de España, y a la vez depender de Echenique, Pablo Iglesias y Monedero. Por lo demás, al parecer es cuestión de tiempo que tengamos una sola hora al cabo del año. No se sabe si será la de verano o la de invierno, pero todo indica, según ha expresado la Comisión Europea y ha ratificado Josep Borrell, ministro de Exteriores, que más tarde o más temprano tendremos una sola hora para todo el año. Ah, y el asunto de la prostitución, claro, el gol en propia meta encajado por el gobierno. La admisión en el boletín oficial del Estado, nada más y nada menos que en el BOE, de ese sindicato de prostitutas. El gobierno reconoce el error, admite, supongo, el ridículo, pero eso sí, como sociedad, seguimos mirando hacia otro lado. Porque apenas nos detenemos en un par de aspectos que considero claves. En la trata de personas, en el tráfico de mujeres como víctimas principales de esta vergüenza, de esta lacra social, y porque tampoco nos fijamos en los mal llamados clientes, en la bajeza moral de unos hombres, casi siempre hombres, capaces de pagar una miseria por tener sexo hasta con una niña. El gobierno la ha pifiado, por no decir otra cosa, sin duda, pero ¿y nosotros? Termino de cargar las pilas de esta linterna, viernes 31 de agosto, con un sonido, un audio, no sé si espectacular. Es la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Isabel Celá, en referencia al inicio del expediente de exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos.
Estamos regenerando la democracia en todos los frentes y nos parece que arreglar el pasado también ayuda a proyectar un futuro feliz, un futuro justo para todo el mundo.
¿Quién habrá escrito la frase? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Así arranca esta linterna. Ahora, noticias. Es noticia de hoy que Bruselas propone, tras años de debate, suprimir los cambios de hora en la eurozona. Dos veces al año atrasábamos o adelantamos los relojes. Ayer lo contamos en nuestro tema del día y hoy la Comisión anuncia que se lo va a plantear a los Estados miembros. En España el gobierno recibe bien la noticia, dice que acatará la decisión de Bruselas, pero claro, no aclaran si horario de verano u horario de invierno. María Daván.
El gobierno acepta la propuesta de Juncker porque en realidad no ve tantas ventajas al sistema actual. La ministra Isabel Celano aclaraba eso sí, si prefieren el horario de invierno o el de verano.
Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que está haciendo la Comisión. Ahora, en relación a lo que me dice, si el de verano o el de invierno, pues la verdad es que esto ni lo hemos debatido en Consejo de Ministros, ni lo hemos, no lo hemos venido planteando.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, iba incluso un poco más lejos y dejaba la puerta abierta a que el Parlamento Europeo debata también si nuestro país, entre otros, tiene que estar en otro huso horario por su localización geográfica.
Pues a lo mejor España tiene que estar en otro huso horario, pero francamente no lo sé.
La portavoz del Gobierno aludía a valorar esa posibilidad y evitaba hablar también de la racionalización de horarios, aunque admitía que son dos debates interesantes.
Entre tanto, en Cataluña, hoy el presidente de la Generalitat contesta a Pedro Sánchez. Ayer, el presidente del Gobierno español advirtió a Torra, dijo que sabía lo que pasaría si vuelve a la senda de la ilegalidad, y esto lo acusa ahora de cambiar su política conciliadora. Estamos en Barcelona. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Quim Torra deja claro que él se debe a la obediencia al pueblo de Cataluña y no al gobierno central. El presidente de la Generalitat anima a Pedro Sánchez a concretar una propuesta para Cataluña en lugar de amenazar con el 155. Torra espera una oferta que tenga en cuenta de dónde venimos, de un referéndum y de una DUI, y le recuerda a Pedro Sánchez su promesa de buscar una solución política.
Creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho de autodeterminación le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155.
El presidente catalán insiste en que no se levantará nunca de la mesa de negociación y sitúa su nueva reunión con Pedro Sánchez en el mes de octubre.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ha comparecido hoy tras el Consejo de Ministros y, claro, ha abordado este asunto. Condena cualquier tipo de violencia y sigue la senda de Sánchez, advirtiendo a Quim Torra.
El Gobierno no quiere escaladas dialécticas. El Gobierno de España no quiere ninguna escalada dialéctica. Pero avisa, advierte al presidente Torra que tiene que ser un presidente de todos los catalanes.
A todo esto, Sánchez está a puntito de despegar de Costa Rica, última parada de su gira por Latinoamérica. Se ha visto con el presidente Carlos Alvarado, tras lo que ha comparecido y abordado diferentes temas, Cataluña entre otros. También se ha referido al presidente del Gobierno al gol por la escuadra que ayer le colaron a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya sabes, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Enviado especial de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez.
En su cadena de bandazos, el gobierno ha pasado de dar luz verde al Sindicato de Trabajadoras Sexuales a instar a su ilegalización semanas después. Pedro Sánchez ha querido pasar de puntillas sobre este tropiezo y se ha limitado a mantener su confianza en la titular de Trabajo, Magdalena Valerio.
Le diré que sí, toda la confianza.
En su prueba del 9, la crisis en Cataluña, el jefe del Ejecutivo ha dejado de insistir en los avisos ante la escalada de la tensión y ha rebajado el tono para confirmar su intención de reunirse con Quim Torra en Barcelona.
Hay que dar una oportunidad a la política. Por supuesto que yo mantendré una reunión a lo largo de este año con el presidente Torra en Barcelona.
Sánchez pretende crear una comisión de expertos y abrir un debate político, económico y social para estudiar si España debe cambiar de hora.
Más noticias de este viernes 31 de agosto con Mamen Vizcaíno y Javier Fernández Mardomingo. Y más que tienen que ver con el gobierno que hoy ha puesto en marcha el cronómetro para la exhumación de los restos de Franco.
Se ha aprobado en Consejo de Ministros la incoación del expediente que activa el decreto ley de la exhumación. La portavoz Isabel Celá ha insistido en que esta es una de las prioridades del gobierno y avisa de que no cederá ante amenazas de nadie, tampoco de la Fundación Franco.
Las amenazas que a la presidencia del gobierno le ha formulado la Fundación Francisco Franco no va a cambiar nada la determinación de este gobierno. Este gobierno está firmemente determinado a exhumar los restos de Franco y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen.
El Ejecutivo tiene previsto llevar a cabo la exhumación antes de que termine el año.
Pablo Casado vuelve a criticar la intención del Gobierno de subir el IRPF.
El líder del Partido Popular asegura que las subidas que pretende llevar a cabo el Gobierno son inaceptables. Acusa a Sánchez de ceder ante el chantaje de Podemos y dice que siempre que llega el Partido Socialista al Gobierno pasa lo mismo.
Un socio le dice una cosa, otro socio de Gobierno le dice la otra. Queremos que la recuperación económica no se ponga en riesgo. Cada vez que viene el Partido Socialista al gobierno, lo que hacen es subir impuestos, acabar con el crecimiento económico y generar más paro.
El gobierno pretende aumentar el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros al año. Los nacionalistas del PDeCAT ya han anunciado que no van a apoyar esta medida.
El Partido Popular denuncia el trato de favor a los políticos presos en Cataluña.
Xavier García Albiol ha remitido una carta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la que denuncia este trato. Asegura que, por ejemplo, reciben 3 o 4 visitas al día, mientras que el resto de presos reciben esas al mes.
Fuera de nuestras fronteras, última hora, Rusia acusa a Kiev de la muerte del líder prorruso.
Alexander Zakharchenko, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, ha muerto hoy en un atentado con coche bomba. Está considerado el hombre fuerte del Kremlin en el este de Ucrania.
Italia amenaza con abandonar la Operación Sofía,
que realiza labores de vigilancia en el Mediterráneo, rescata personas y lucha contra las mafias de inmigración. Roma pedía abrir otros puertos para desembarcar personas, por ejemplo España, pero no ha logrado el apoyo de los 27.
Save the Children denuncia las muertes de niños en el Mediterráneo.
Asegura la ONG que desde 2014 más de 600 menores han perdido la vida en el mar. Solo en este año más de 1.500 personas han muerto tratando de llegar a Europa.
Baja el desempleo en la Unión Europea.
Se sitúa en el 6,8%, su nivel más bajo en una década. Lejos de esta cifra está España, con un 15% solo por detrás de Grecia, que llega al 19% de parados.
También baja la deuda española.
Y menos mal, porque el mes pasado se situaba en máximos históricos. Desciende un 0,3% hasta el 1,016 billones de euros.
A esta hora, Sonsoles Onega nos ofrece un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Nos habla de una de esas historias increíbles que de vez en cuando nos encontramos y que demuestran hasta dónde, para mal, es capaz de llegar un ser humano.
No saldrá en las portadas de los periódicos. No, tampoco lo verán ustedes en los informativos, ni se hará un hilo en Twitter con su historia. Se llama Eduardo. Vive en el barrio de San Andreu, un barrio humilde de Barcelona. Mantuvo a su hermano muerto en su casa durante 5 meses porque necesitaba para vivir los 1.000 euros de su pensión. Él solo cobra 300. El olor nauseabundo alertó a los vecinos y le pillaron. Sí, le pillaron con su hermano muerto por esos 1.000 euros para vivir. ¿Saben? Estas cosas ocurren. Aunque el buen barcelonés, el bueno de Eduardo, ni pone ni quita lazos amarillos.
Avance desde COPE Deportes. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Espósito, ¿qué tal? Buenas.
Oye, novedades en el mercado de fichajes.
Sí, tenemos además una última hora. Ya sabes que quedan menos de 5 horas. A las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes de verano en la Liga Española y esa última hora pasa por un jugador del Real Madrid. Borja Mayoral, ya es oficial, cedido al Levante hasta final de temporada. Bueno, hay bastantes movimientos en el día de hoy, no muy significativos. El más significativo era este y no parece que vaya a haber más movimientos en los equipos grandes. Me refiero, por ejemplo, al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona y al Atlético de Madrid, salvo sorpresa de aquí a las 12, que ya sabes que un 31 de agosto se cerró Ronaldo con el Madrid.
Es verdad, cualquier cosa. Lista de Luis Enrique hasta los fichajes, la noticia del día.
Sí, es la primera lista de Luis Enrique como seleccionador nacional. Recuerdo que es para los partidos contra Inglaterra y Croacia de esta nueva Liga de Naciones que algún día explicaremos con tranquilidad cuando toque. Ya queda menos porque es realmente complicada, pero vaya, hay 11 novedades en esa lista de Luis Enrique con respecto a el Mundial y son sobre todo llamativas las bajas de Jordi Alba y de Coque. La de Jordi Alba ha llamado la atención porque era un futbolista, llevaba mucho tiempo en la selección, titular indiscutible, pero que había tenido sus problemas con Luis Enrique en el Barcelona.
Mucho más gordo seguramente de lo que hemos sabido.
Bueno, el caso es que Luis Enrique no ha querido decir nada de eso. Ha dicho que solamente habla de los que están, no de los que no están. De la misma manera, pues también ha perdido la oportunidad de decir que no había ningún tipo de problema. Ya. No ha dicho absolutamente nada.
Muy, muy, muy de Luis Enrique.
Por cierto, tampoco está Yago Aspas. Y esos partidos son Inglaterra-España, decía, 8 de septiembre en Wembley. y el España-Croacia, que es el día 11 en el Martínez Valero de Elche.
¿Alguna sorpresa especial?
¿Sorpresa que te
refieres? Sí, para ti, algo que te llame la atención que digas. Lo de Coque, bueno, no sé.
Mira, la ausencia de Coque es significativa, desde luego que sí. Además, teniendo en cuenta que cuando Luis Enrique era entrenador del Barcelona, estaban dispuestos a pagar la cláusula por Coque al Atlético de Madrid. Y lo de Jordi Alba, hombre, esto ya va en gustos y en opiniones. A mí me parece que es el mejor lateral izquierdo que hay ahora mismo en el fútbol español. Y quiero creer que simplemente es una decisión deportiva.
Pero una pincelada más, Luis.
Pincelada, bueno, ha habido sorteo de la Europa League. Mejor suerte para el Betis que para el Sevilla y el Villarreal. Tenemos tres partidos de Liga hoy: Getafe, Valladolid, Eibar, Real Sociedad y Villarreal, Girona. Y hay mucho polideportivo, está la Vuelta, está la Fórmula 1. Pero juega Rafa Nadal en el US Open a partir de las 8 de la tarde aproximadamente, con el ruso Kachanov.
Lo iremos contando. Por cierto, lo de Piqué con el carnet de conducir, tela, ¿eh?
Tela. Bueno, sí, eso alguno diría que es una anécdota, pero bueno, el caso es que hoy le han pillado
Piqué,
conduciendo sin puntos.
Es una anécdota, pero es Piqué. La Guardia Urbana de Barcelona le ha denunciado por conducir sin puntos.
Ya tenía antecedentes ahí de enfrentarse con la poli.
Ya somos mayorcitos, ¿no? Deportes en COPE. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Me han metido un gol por la escuadra. La frase ha pasado a los anales de la política española, bueno, de la política surrealista española. La soltó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras la aprobación por parte de su ministerio, ojo, de la creación de un sindicato de prostitutas. Lo publicó el BOE. Así que hoy vamos a hablar de goles por la escuadra. John Uriarte, que ya asoma por la puerta, tira gol.
Aquí estamos, Expósito.
¿Has visto luz?
He visto luz y he entrado.
Claro. ¿Tú fuiste portero?
Sí.
De discoteca y de fútbol. Vale. Y eras malo, de las dos cosas.
Me llamaban jabonetas.
Bueno, te metieron menos goles por la escuadra que al gobierno de Sánchez en muy poco tiempo.
Sí, tanto Expósito, pero los tiempos cambian y ahora hasta los ministerios han adquirido la nueva costumbre de analizar el gol y decidir si el balón ha entrado o no ha entrado. Vamos, clavadito al VAR.
El uruguayo que la mete para Leo, tira Leo, mete gol.
¡Ay, qué gol!
¡Se le escapó gol!
Entrado,
¡se le escapó gol!
¡Ha entrado! ¡Ha entrado!
Esto es pasado.
El gobierno.
Esto pasado. En este caso le han metido un gol a la ministra del Curro. Lo que me genera una duda, Expósito, ¿quién de su equipo le ha metido el gol en propia puerta?
Pues oye, es una buena pregunta, pero al boletín oficial del Estado no llega cualquiera, ¿eh?
No, por eso te digo, no es fácil. Bueno, puede ser que todavía la cosa no esté engrasada en su ministerio. Si no entrenas bien y no haces equipo, pues te pasan estas cosas.
Por ejemplo, si vas a tomar una decisión clave, acuérdalo antes con la persona que va a tener que parar ese penalti.
Eres hermano de Ana y yo te tengo mucho aprecio y por eso te tengo aquí en el banquillo. Pero seamos claros, como portero, eres un paquete. Voy a tirarlo por izquierda, ¿vale? ¿Lo entiendes? Por la izquierda.
¿Pero por qué izquierda? ¿Por la tuya o por la mía?
Claro, es que ese es el tema.
Ayer el propio sindicato dijo, si le hemos metido un gol, que cambien de portera.
Claro, pues es que... Y además, ¿qué izquierda? Que esa es otra pregunta. Bueno, si ya es complicado entrenar a un portero, imagina a una ministra que lleva una cartera con el asa muy frágil y encima, pues le pasa esto. Luego está lo de explicar el gol encajado. En este caso, aclarar qué pasa con el asunto del sindicato de prostitutas. Bueno, como dicen técnicamente, el de trabajadoras sexuales.
Bueno, pues dependiendo a quién le preguntes, un gol puede ser gol o no. Incluso un penalti puede convertirse en falta o al revés.
Penalti contra el Burgos.
Va a lanzar Geni.
Va a lanzar Geni, atención,
sí,
pues.
Sí, se está preparando la muralla de los hombres del Hércules y Geni lanza contra portería, un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos marcado por Geni.
Gol del equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real Burgos 0.
No, gol del Burgos contra el Recreativo de Huelva, por tanto, Burgos 1, Hércules 0.
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Querida Margarita, será Burgos 1, Recreativo de Huelva 0, ¿no?
Efectivamente.
Efectivamente.
Claro, efectivamente. Ya que lo han clavado.
Han jugado tres equipos.
Ni el gobierno retransmitiendo el partido.
Grandioso. Mítica retransmisión de radio que queda en un pequeño error comparado con lo que se ha
pobre
liado.
Mujer.
Sí, pero peor se ha liado en el Ministerio de Trabajo. El ambiente allí tiene que ser como para tirar confeti.
Sí.
Bueno, la frase "me han metido un gol por la escuadra" de la ministra Valerio no pasó desapercibida para los medios.
Lo malo es que con tantos goles por la escuadra, la última hora de la política va a aparecer información deportiva y, claro, muy cambiante.
Resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Barcelona 4, El Pozo 3, Colegio de Salinas Inter Movistar, Río Renoval. No tengo resultados, corro, no os lo he contado.
Bueno, pues ahora en un momento, Vicente, echáis los resultados que ha puesto los partidos. Si no tengo partidos, no he puesto los resultados.
Falta la actualización.
Pero el Barça le ha ganado 4-3 al Pozo, ¿eh? Bueno, ahora recuperamos esos resultados.
El Barça ha
Corrochano.
Que no tengo aquí
de trabajo.
Que no tengo los resultados. Bueno, es que ahora te dicen una cosa, luego otra. Es muy difícil trabajar
muy
así.
Muy difícil.
No hay forma de tener todos los datos.
¿Claro?
Bueno, sea como fuere, en el fútbol hay goles buenos, malos. Y luego están los otros. Me refiero a los errores garrafales del portero o de los defensas, como ha sucedido en este caso.
Sí, y como nos da que no será el último gol por la escuadra que se coma el gobierno de Sánchez, proponemos que en lugar de comparecencias lo cuenten en un programa de televisión.
Y me pillé un disgusto muy gordo porque, sinceramente lo voy a decir, me han colado un gol por la escuadra.
Y es que goles son amores, un programa de televisión.
¿Os acordáis de aquello?
Con Manuel Escobar.
Impresionante.
Bueno, pues goles son... Ahora que tienen mano en Televisión Española...
Ah, amigo, hay lío, además.
Que están cambiando hasta las cortinas. Bueno, no les costaría mucho hacer un programa como este, Goles son amores, puntos suspensivos, salvo que me los metas por la escuadra.
Claro, lo dicho, habrá más golazos como este, seguro, al tiempo. Uriarte, luego te veo.
Hasta un ratito.
Cierra la puerta a salir, pero no apagues la luz.
No apago la luz.
No veo el avión. En las redes sociales, un día más, comentáis todo lo que está ocurriendo en Cataluña, lo último, esa velada, no sé si amenaza, advertencia, entre comillas, de Sánchez por volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Mecané.
Y fíjate, nos dice Jordi, como catalán os digo, estoy muy harto de todo lo que está ocurriendo. Si quiere aplicarlo, que lo aplique, pero que no suelte la idea solo para saber pues cómo se lo van a tomar los independentistas. Ellos no van a cambiar de actitud. También escuchamos a los oyentes de La Linterna, nota de voz que nos ha llegado a ese WhatsApp del programa, al 600-544-555.
Soy José María de Tarragona. Te lo digo en serio, ¿habría alguna forma de pasarle la cuenta del bufete belga, ese medio millón de euros del bufete belga que tiene que defender a nuestro juez de arena, a la Generalitat?
Pero si todo de Generalitat lo estamos pagando nosotros, vas a pagar la cuenta, en todo caso será al revés. De todos modos, yo lo que me pregunto es, ¿no hay ninguna posibilidad de pasar del tema? Es decir, le denuncian ante la justicia belga, bueno, pues pasamos, no va, si es que no va a ir. Con toda probabilidad no va a ir de vacaciones nunca a Bélgica porque no le apetecerá. Pero no va a ir, hay aquí muchos mejillones mejores todavía. Y hasta las patatas fritas son mejores aquí. Que no voy. El abogado, la denuncia, que no. No hace falta ni defenderle. Que denuncie. Si no acogen a Puigdemont, no se hacen ni puñetero caso. Pues que se coman la denuncia. Vale, sube. Dame cabreado. Claro, si es que ya me he cabreado. Anoche en La Linterna hablamos con Diego Fonseca, ese cura en Cúcuta, nos contaba la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia. Ojo, nos contó que hace unos meses daban a diario 800.000 comidas y que ayer dieron 3.600 platos de comida. 3.600 razones, ¿eh? Bueno, hace tan solo unas horas hemos recibido el mensaje de una oyente venezolana que, claro, tuvo que huir de su país, ¿no?
Mira, y fíjate lo que nos cuenta Espósito. Dice, era microempresaria, trabajadora junto a mi familia. La crisis de mi país nos trajo a España. Bueno, mis padres, hermanos, sobrinos y más familiares pues están en esa frontera de Cúcuta y dependían todos de nuestra ayuda. En Venezuela perdimos todo lo que teníamos y aquí pues no ha sido nada fácil por la imposibilidad de regularizarse debido a la falta de documentación del país de origen. No podemos alquilar y ahora vivimos en nuestro coche. Somos mayores y la salud cada día está peor. Siento mucho dolor cada vez que oigo a alguien que defiende a Maduro, así que gracias por dar voz a lo que está ocurriendo en Venezuela.
Como siempre en La Linterna, tiempo de análisis a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias, hoy con Antonio Arráez y Maite Alcaraz. Muchos temas sobre la mesa, Y esta es la propuesta de Maite.
Hola Ángel, hoy tendremos que hablar de los cambios de horario europeo, pero a mí, al margen de las consideraciones técnicas que hagamos respecto a la decisión en sí, me llama la atención por qué se ha activado la Unión Europea tan rápidamente ante una demanda popular. No se ha hecho, por ejemplo, con la euroorden, que está prácticamente aniquilada después del caso del independentismo catalán, o con la inmigración, que la Unión Europea sigue dándole largas y sigue sin tomar una decisión común. Creo que nos tenemos que hacer esa pregunta. Bueno, luego nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. En las redes también esperamos vuestros comentarios. La prostitución en España hoy, tema del día. Como siempre, lo abordaremos desde todos los puntos de vista, sobre las 9:15. 8:15 en Canarias. Recuerda, en el facebook.com/linternacope, en Twitter @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna 600544555. Belén Montes, ¿qué tal?
Muy bien, Ángel.
¿Estás ahí con tu musiquita liada?
Sí, pero tengo tiempo para hablarte de lo que más nos importa.
Securitas.
Eso es. Ahora que estamos en el tramo final del verano, os voy a contar por qué es el momento de instalar una alarma de Securitas Direct, para que no se meta nadie a vivir en tu casa de la playa o del pueblo los meses que la dejas vacía después del verano. Si no te has ido de vacaciones, para poder irte tranquilo, sin pensar que en tu ausencia pueden robarte o, lo que es peor, que entren a vivir en tu propia casa. Y si ya has regresado y en algún momento has estado intranquilo por el bienestar de tu hogar, para que no te vuelva a suceder. Llama ahora a Securitas Direct al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Casi 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.